En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. Se está celebrando estos días en Taiwán, en Asia, el 34 Congreso Mundial de Apostolado del Mar. El congreso lleva el título Atrapados en la Red y está abordando temas como la pesca, el tráfico de seres humanos y trabajo forzado, que afecta también a mujeres y niños. El padre Bruno Cicceri, delegado de la Santa Sede para el Apostolado del Mar, perteneciente al Dicasterio del Desarrollo Humano Integral, señaló que según las estadísticas de la FAO, de los 53 millones de personas que se dedican a la pesca, el 84% son asiáticos, lo que justifica que el Congreso se celebre en un país de Oriente. En el evento participan unas 250 personas que representan a 52 países. Indicó que el pescador no tiene horarios y que si un británico no trabaja en el sector por 500 libras esterlinas, un asiático lo hace por menos de 100 dólares al mes porque si no moriría de hambre. En aguas internacionales el capitán es el dios absoluto de la nave, pudiendo realizar abusos verbales o físicos porque no hay nadie que pueda controlarlo o evitarlo. El apostolado del mar es una presencia de la Iglesia en medio de ellos, e incluso cuando hay desgracias y alguno muere, el capellán que va a bordo hace un servicio fúnebre ecuménico en esos momentos de dolor. Comentó el padre Cicceri que entre sus experiencias personales está el de unos filipinos que estuvieron 3 años sin poder bajar de un barco contra su voluntad y sin lograr hacer nada por evitarlo. Señaló casos de marineros que se embarcan y después a sus familias no les pagan lo convenido. La falta de comunicación fuera de la nave, por lo que los capellanes llevan un wifi para que los marineros puedan comunicarse con sus familias. Añadió que se da el caso de naves abandonadas por los armadores porque no conviene repararlas con la tripulación a bordo o de enfermos que son abandonados en los puertos. A este congreso, el Papa Francisco ha enviado un mensaje en el que pide a la Iglesia que refuerce su apoyo a todos los que trabajan en el mar y que los cristianos puedan reconocer la valiosa lección que podemos aprender de aquellos que trabajan en el sector pesquero. Termina su mensaje pidiendo la intercesión de la Virgen María, Estrella del Mar, y transmite con alegría su bendición como prenda de paz y gozo en el Señor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada de hoy.
Bueno, verás que cada miércoles, por si no lo sabías, que seguro que no lo sabías, cada primer miércoles de octubre se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.
Pues no lo sabía.
No lo sabías. O sea que antes de ayer fue el día, un día que realmente ha tenido poca aparición en los medios de comunicación, por razones obvias. La parálisis cerebral es una de las causas más frecuentes de discapacidad motórica y la más frecuente en niños, y se estima que entre 2 y un 2,5 por cada 1.000 nacidos en España tiene parálisis cerebral, es decir, que están afectadas unas 500 personas. La Confederación ASPACE es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a las principales entidades que se dedican a la atención a la parálisis cerebral, a las personas que la sufren y a sus familias. Presente en todas las comunidades autónomas, agrupa más de 80 entidades con cerca de 18.000 asociados, más de 4.500 profesionales, que ya son unos pocos, y alrededor de 1.600 voluntarios que trabajan en 230 centros de atención directa. Forman parte del CERMI, que es muy famosísimo en toda España porque agrupa a todas las personas con discapacidad. Y han lanzado una campaña que ha estado en marcha estos días, hasta el miércoles, Atrévate a conocerme, para dar a conocer esta situación Y además, la semana que viene hay un congreso de parálisis cerebral. Así que vamos a hablar con la presidenta de ASPACE, que es Manuela Muro. Buenas tardes, señora Muro, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes.
A ver, ¿por qué sabemos tan poco de la parálisis cerebral, o eso me parece a mí?
Bueno, yo no diría que sabemos poco de la parálisis cerebral. Yo creo que desde la Confederación ASPACE y las propias entidades autonómicas, yo creo que sí que divulgamos mucho lo que es la parálisis cerebral. Posiblemente, y como muy bien ha dicho en todo el preámbulo de la entrada, en las personas con parálisis cerebral, pues por su discapacidad motórica, en alguna ocasión también acompañada de una discapacidad cognitiva, pues la asociación, o sea, la sociedad les cuesta mucho acercarse a ellos, ¿no? Por eso este año el lema de nuestra campaña ha sido Atrévete a conocernos, ¿no? Lo que queríamos era el miércoles, como también han dicho muy bien ustedes, el día 4 de octubre, el pasado miércoles, pues celebramos ese día en todas las ciudades, capitales de España, ¿no? Y lo que se ha hecho era, a la vez que leíamos el manifiesto, fue sacarlo todo a la calle, ¿no? Cada uno en nuestra plaza o sitio más emblemático de cada ciudad se ha celebrado el Día Mundial. Lo que se hacía a la vez también era instalar unas mesas donde estaban personas con parálisis cerebral y lo que querían era que cada ciudadano que pasaba por ese espacio pues se sentara con ellos y tuviesen una comunicación. Siempre hemos dicho desde nuestras entidades y desde la Confederación que las personas con parálisis cerebral somos conscientes, ¿no?, de que tienen pues serias dificultades a la hora de comunicarse. ¿Qué pedimos a cambio? Que igual que ellos hacen un esfuerzo para que les entendamos, pues también un poco lo que tiene que hacer cada ciudadano, escucharles con atención y verás cómo esa comunicación puede llegar perfectamente de una forma positiva.
Es que no se ama lo que no se conoce, señora Muro. O sea, que si no nos acercamos a estas personas, difícilmente podemos entenderlas, ¿verdad?
Claro, por eso es el lema. Yo creo que era muy gratificante el que cuando esa persona se sentaba en la mesa a hablar con ellos, pues luego el mensaje que decían, ¿no?, a los medios de comunicación que estaban en ese momento, es decir, me voy totalmente satisfecho porque me he dado cuenta perfectamente que con escucharlos y prestarles atención les entiendo. Y fíjense qué ejemplo daban, ¿no? Porque damos la sensación de que, bueno, estos qué pueden hacer, qué pueden aportar. Pero a mí lo que más me llamaba la atención y lo que más era gratificante como presidenta de la Confederación ASPACE es que decían, me ha sorprendido la inteligencia que ellos tienen. Es que el que los veamos motóricamente muy afectados, como decía antes, pues cognitivamente hay personas que están por encima de lo normal. Sí que es cierto que también tienen una afectación cognitiva, pero hay que escucharlos y hay que prestarles esa atención que yo creo que el pasado miércoles a nivel de todas las comunidades autónomas
ya se avanzó.
Eso es, se avanzó.
Sí, y la atención a estas personas y a sus familias es la adecuada por parte de las administraciones públicas o dependen de servicios de ayudas y de programas que ofrecen las diferentes asociaciones o ONGs que forman ASPACE.
Claro, evidentemente todos los programas, toda la atención nace desde nuestras propias entidades. Son los que en un momento determinado y la Confederación están en todo momento pues dando respuesta a todas las necesidades. Luego sí que somos conscientes que necesitamos a la Administración, porque si la Administración no aportara la ayuda, el dinero, no, imposible llevarlas a cabo, ¿no? Pero yo creo que todas las necesidades que ellos tienen, programas que consideramos que son necesarios. Eso todos parten desde nuestra confederación y los derivamos a las entidades. Claro. Programas de formación tan interesantes que son para formar a las propias personas. Tenemos una red de ciudadanía, ¿no?, que son ellos, las personas con parálisis cerebral, los que están tomando las decisiones, algo que hace unos años pues nos parecía como algo inalcanzable, pero están ahí, están ellos ahí presentes.
Pues gracias, supongo, nosotros... perdone, señora Muro, me imagino que gracias a las organizaciones que están volcándose y rizando el rizo de en lo que hay sea en avances en proyectos, programas, servicios, atenciones, etcétera, claro.
Evidentemente así es, como le estaba comentando.
Claro.
Yo creo que es una preocupación constante, porque yo creo que en todo momento decimos hay que dar respuesta, y lo repetimos mucho, a todas las necesidades que una persona con parálisis cerebral tiene desde el primer momento, desde la atención temprana, tan importante la atención temprana, esa atención cuanto antes a los peques en ese primer momento, porque si tú tienes una atención temprana en el cual estás dando ya el tratamiento en ese primer momento, al final nosotros decimos a la administración, todo lo que se haga con los niños en ese primer momento, al final es hacer una inversión a la administración, porque va a tener menos secuelas en un futuro.
Perdóneme, forma, como sí. Solo nos queda un minuto, ¿por qué no nos avanza? Nada, tranquila, pero no se preocupe, que habrá más tiempo y más días.
Sí.
¿En qué consiste este congreso que celebran la semana que viene?
Bueno, pues igual que lo hemos hecho a nivel autonómico, este día, el día 13-14, nos reunimos todos en Madrid, más de 600 personas, y sobre todo teniendo en cuenta que hay casi 200 personas con parálisis cerebral, que para nosotros eso es lo más importante, ¿no? Y ahí tenemos un congreso en el cual se tocan pues temas diferentes que consideramos que hay que trabajarlos. Pero lo más importante, y aquí sí que digo lo más importante, es que en este congreso, tanto desde la conferencia inaugural como ponencias, talleres simultáneos que tenemos, son a cargo de personas con parálisis cerebral y técnicos de nuestras entidades. O sea, que yo creo que eso es lo que consideramos.
Hay que oír a los protagonistas.
Evidentemente.
Pues tendremos más oportunidades, señora Muro, se lo aseguro, para seguir hablando, porque el tiempo es poco y queremos contar muchas cosas y enterarnos de todo. Muchísimas gracias por participar estos minutos con nosotros y ponernos al día de lo que es la parálisis cerebral.
Gracias.
Muchas
a
gracias
por esta oportunidad que nos dan. Gracias.
Buenas tardes.
Gracias a Manuela Muro, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, ha publicado hace unos días el barómetro 2017 del proyecto Scopio, cuyo objetivo es ampliar la información disponible sobre la juventud española acerca de elementos menos conocidos que no se encuentran sistematizados en otros indicadores existentes nacionales o europeos. Los resultados se han obtenido en 1.247 jóvenes de entre 15 y 29 años. Nos acompaña Ignacio Calderón, director general de la FAD, para comentar esta encuesta. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ignacio, a pesar de los riesgos que puedan entrañar, los jóvenes encuestados piensan que emborracharse y perder el control compensa. Y esto para un 40%, nada menos.
Sí, sí. Yo creo que lo importante de este estudio es precisamente que vemos exactamente cómo, de alguna manera, los jóvenes lo que te dicen es conocemos los riesgos y dependiendo de las conductas de riesgo, que no en unas tienen mayor o menor, digamos, compensación o aceptación, ellos saben los riesgos. Y, por ejemplo, en el tema que estábamos hablando del alcohol, del consumo de alcohol, las borracheras, que es algo muy habitual, que es algo que ven constantemente.
Sobre todo los fines de semana, ¿no?
Eso es, todos los fines de semana lo ven en ellos, en sus amigos, en no sé qué, y bueno, los riesgos efectivamente saben que están ahí, pero de alguna manera les compensan de forma muy importante porque ese es su ocio, esa es su diversión. Y entonces, pues siempre piensan eso que piensan los jóvenes de, bueno, yo controlo, a mí no me va a pasar, tampoco le pasa a todo el mundo, pero cuando ya empiezas a hablar de otros riesgos, de otras drogas, sí. Pues la cocaína, ahí ya empiezan a matizar porque ellos saben que ahí los riesgos son mucho mayores y las posibilidades de que te pase también. El tema de conducir, pues les compensa menos, tiene baja compensación porque saben que el riesgo ahí está, la DGT, con unos niveles de control los fines de semana y te quitan el carneo, te pegan un multazo que te encienden o no sé qué. Bueno, ellos miden y el estudio lo que pone encima de la mesa es, tengamos en cuenta que no se han vuelto locos, hacen lo que hacen sabiendo lo que hacen, saben los riesgos que corren y les compensa en mayor o menor medida dependiendo de la cuestión sobre la que se trate, ¿no?
Pero eso no deja de ser socialmente preocupante, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que nosotros entendemos que para poder prevenir hay que conocer todos los factores que influyen en una conducta. Yo creo que detrás de todo esto lo que hay, es mi opinión, ¿eh? Sí. Es que se ha roto el contrato social, o sea, la sociedad adulta hemos perdido la autoridad que tenía esa sociedad o que teníamos en años anteriores en las que imponíamos a los jóvenes esa conducta, vivían en casa y decíamos, oye, vamos a ver, tú tienes que comportarte socialmente, tienes que estudiar, tienes que aprobar y cuando hagas todo eso y te comportes, pues la sociedad te dará un trabajo y pondrás en marcha tu proyecto. A partir de un momento, el joven con la crisis, pues piensa que ese contrato no se cumple, que a mí me estás dando la vara con que me porte bien, pero luego de trabajo no hay nada, o sea que tu parte no se cumple. Y llega un punto, en un momento en el que dicen, ¿sabes lo que te digo? Que no me marees, que me dejes, que me voy a organizar por mi cuenta, con mi grupo de iguales, con mis jóvenes, y montan un dispositivo por el que los jóvenes, digamos, se hacen autónomos o independientes, que ahora está muy de moda, pues ahí. Sí. Y empiezan a funcionar con sus criterios, y si entre nosotros consideramos que lo de emborracharse no importa, pues no importa, y si me he visto con pantalones rotos, no me vengas a contar tu vida. Y todo eso lo tenemos que contemplar para intentar enfrentarnos a ello.
Así es, pero fíjate que entre los datos que aportáis en el estudio, decíamos antes que un 40% asume o dice que compensa lo de la borrachera. El 23% habla del fumar porros, sí. Que es asumible para ellos. Incluso un 6,9, un 7 prácticamente, del consumo de cocaína o de pastillas.
Sí, sí.
Es decir, que son cifras son alarmantes, ¿no?
Y muy sorprendente, por ejemplo, en el tema de relaciones sexuales, que el 50% sí. tiene relaciones sexuales sin preservativo. Y el 26% de esos dicen que siempre.
Sí,
porque
sí, sí.
Y aceptan los riesgos de enfermedades de tipo sexual, de embarazos no deseados, de no sé qué. Y tú dices, bueno, pero esta gente son inconscientes. Bueno, también es verdad que las edades de inicio, pues la edad de inicio de las relaciones sexuales, la media es 16 años. Quiere decir que hay chicos y chicas de 13, 14. Hombre, vamos a ver. Yo digo, oye, esto lo que nos demuestra es que tenemos que hacer un esfuerzo titánico en la educación, en valor, en la construcción de capacidades personales, puesto que tienen, y lo demuestran, la posibilidad de moverse en terrenos que exigen una madurez.
Claro.
Entonces, lo que no podemos es no darles los recursos, dejarles que en su infancia y como niños, pues jueguen con cosas que tienen unos riesgos enormes para todos, pero para ellos especialmente.
Claro, pero tú señalabas hace un momento que esto muestra una pérdida de valores llamativa y que quizá el mundo de la familia y de la educación tendrían que tener esto muy presente, ¿no?
Yo creo que la educación, la familia lo tiene. Otra cosa es que sepan hacerlo. Y nosotros ahí en la FAD les ofrecemos a los padres todos los cursos del mundo para ayudarles a hacer el trabajo más importante que existe, que es el de la familia. El colegio es el ámbito profesional, que luego se suma a eso, pero lo que los padres hacen con sus hijos, y yo siempre les defiendo porque estoy convencido que el 99,99% de los padres quieren lo mejor para sus hijos. Otra cosa es, primero, que no sepan muy bien cómo hacerlo, y segundo, que no se lo ponemos nada fácil, porque evidentemente ese ocio que tú señalabas de los fines de semana, de 8 o 9 horas, no es que ayude mucho para corregir este tipo de cuestiones, porque evidentemente ahí está nuestra campaña sobre alcohol, que dice, en el último mes ha habido 480.000 borracheras de menores de edad. Pues mire usted, tome usted nota y vamos a ver qué hacemos, pero 480.000 en un mes, quiere decir que, claro, que evidentemente los fines de semana salen arriadas todos los jóvenes a estar 8 o 9 horas en la calle, en su noche, que es su ámbito de dominio, sin la tutela de los mayores, claro, etcétera. Hemos creado un estilo que tiene consecuencias muy perversas.
Ahí está quizá la clave, que los padres se sienten impotentes ante moda que se ha hecho regular en todos los...
Y entonces prefieren no enterarse, para otro sitio, dicen, pues Palomita parece ser que va a dormir en casa de no sé quién, y miran para otro, porque dicen, ¿qué quiere usted que haga?
Sí. Otro punto, Ignacio, es el de conducir a mucha velocidad, que un 25% lo asume y le parece que compensa su vida eso.
Sí, eso lo mismo que los deportes de riesgo. Bueno, eso está muy en las edades esas en las que las sensaciones es un elemento de
enorme importancia. Esto afecta más a los varones, ¿no?
Sí, clarísimamente. O sea, hay unas diferencias entre hombre y mujer, claro, en lo que es el enfrentamiento a los riesgos. El varón es mucho más temerario, incluso también le gusta demostrar precisamente esa umbría teórica. Y entonces entran en esas cuestiones los coches hoy, pues, y van conduciendo a una velocidad enorme porque tiene una sensación y porque demuestra que yo puedo, tengo ese cochazo y lo hago. Y además, y si he bebido, pues mira, tampoco pasa nada, porque todo eso lleva otra vez a lo que tú señalabas, que es que cuando tienen posibilidad de jugar con esas cosas, hay que prepararles para saber jugar.
Y me llama la atención que también a más de un 10% les compensa el meterse en peleas o en provocarlas.
Sí, eso es verdad. Aunque las peleas, un 43% se siente bastante inseguro. Inseguro en el sentido de que las peleas ellos saben que se saben cómo empiezan, pero no cómo acaban. Y entonces ellos tienen una realidad de su mundo que conocen bastante porque están ahí en la práctica. Y evidentemente saben que cuando sales de la discoteca, del botellón o del no sé qué, y de repente hay un lío, te metes en el lío y estás con unos que están borrachos y no controlan, o que son medio enloquecidos, y por menos de nada acabas como no sabes ni cómo. Y sin embargo, efectivamente, aunque son bajos, el 10% ha tenido peleas, tampoco es una cifra especialmente alta, pero a mí sí me parece sintomático que hay más de un 40% que dicen, bueno, a mí las peleas me dan inseguridad, porque en una pelea, chico, desde un botellazo hasta un navajazo te puede pasar de todo.
Claro.
Y entonces bromas de esas las justas. Y bueno, pues eso, asumen lo que de alguna manera son placeres o sensaciones placenteras sin un riesgo que puede ocurrir, pero que algo que medio controlan, y no meterse en otros juegos como en las drogas. Pues no se meten en las anfetaminas o en la cocaína porque son palabras mayores, pero el cannabis y el alcohol, eso es el más familiar.
Y también lo del colgar fotos íntimas en las redes sociales. A un 9,3 les compensa y a un 28,7 encuentran compensación media.
Sí,
estamos diciendo siempre que los menores que no pongan en las redes sociales esas fotos, y sin embargo, pues hay gente que les parece muy bien.
Pero yo creo que es que lo que nos tenemos que dar cuenta es que la profunda evolución, y además eso es una cosa que a nosotros nos preocupa mucho, no la profunda, sino la que viene. La evolución que viene, el nuevo mundo, la nueva era en la que estamos entrando, a nosotros nos tiene muy preocupados, porque dentro de 15 o 20 años no sabemos lo que va a ser esto ni cómo.
Claro.
Y sin embargo deberíamos de estar intentando anticiparnos precisamente por todo esto que estamos hablando. Entonces, nosotros nos movemos con una mentalidad de nuestra época, con unos valores y una educación de nuestra época, y vemos, y ahora pues ellos, esto de decir, bueno, ¿y qué? Os pongo fotos de no, pero si es que a mí estar desnudo hasta por la calle es que me es igual. Me es igual tener relaciones sexuales con 7 personas distintas. Claro, nosotros, personas de una edad, de una sociedad distinta, de un hogar, decimos, pero esto es el caos. Bueno, no, son momentos, generaciones distintas, valores distintos, momentos distintos, pero insisto, a nosotros nos preocupa enormemente, incluso con el tema de las drogas, lo que viene. Es decir, oye, ¿qué va a pasar en un mundo dentro de 15 o 20 años en el que se habla de que puede haber un paro escandaloso, de que no habrá trabajo, de que tendrás todo el tiempo del mundo para no hacer nada? Y dices, oye, eso o está bien organizado, bien unas personas con capacidad personal de manejar, con habilidades sociales, y o puedes entrar en depresiones, en no saber qué hacer, en estar desorientado. Y ahí estarán las drogas o lo que sea.
Ignacio Calderón, director general de la FAD, gracias por aportarnos todos estos datos que sin duda nos tienen que hacer reflexionar a todos. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Venga, adiós.
Venga, hasta luego.
Hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.